Vamos.
Pongamos pienso con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos, rozando con la yema de los dedos.
Bueno, Carlos, qué gusto saludarte, Carlos. ¿Cómo
andás?
Igualmente,
buen día, Aldo, bienvenido a nuestros oyentes. Pero un jueves.
Te estaba esperando con ansiedad, porque hemos tenido conversaciones muy interesantes en los últimos días.
Exacto. Nuestro señor WhatsApp es tremendo, ¿no? Con Aldo nos estamos carteando día a día.
Intercambiando información.
Exactamente. Mirá, es cierto, yo hoy vengo a hablar porque un debe es un debe, y vamos a conversar de lo que ya veníamos conversando el jueves pasado, que es la pregunta que está centrada en cómo visualizar nuestro trabajo para el 2030, ¿no? Pero primero quiero decir tres cositas muy simples. El martes fue el día del medio ambiente. Uh-huh. El tema central fueron los plásticos. Vamos a hablar de eso, pero no hoy.
Bien,
porque sí es un hay mucho para decir del tema de los plásticos. No solamente como contaminadores, sino como como solución tecnológica de un momento. ¿Y qué hacemos con eso? Porque hoy hasta nuestras prendas tienen una parte de plástico. Uh-huh.
Exacto.
Es decir, que ahora hay que pensar también el desecho, en qué hacemos con el desecho de nuestras prendas. No solamente con el desecho de la basura diaria, sino qué hacemos con una prenda que ya no nos sirve. Exacto. Y está gastada. Uh-huh. Porque ahí también hay plástico. Plásticos de muchos tipos. Por eso quiero decir que vamos a hablar de eso en adelante. También me llamó la atención una noticia de ayer de que ahora va a ir una misión para la ISS con tres astronautas rusos. Van a salir desde, bueno, no sé, cómo decía Nando, ¿no? El personaje anterior, que en African,
Uzbekistán, Kazajistán, confundía.
En una de esas repúblicas, Rusia va a emitir su... va a lanzar su nave para llegar a la ISS. Y lo más importante de lo que leí de esta misión es que por primera vez se va a hacer fertilización in vitro humana para ver cómo reacciona toda la etapa de crecimiento fetal en ingravidez. Eso va a terminar que el feto vuelve a la Tierra.
El feto vuelve a la Tierra.
Sí, para ser implantado, etcétera, etcétera. Es decir, todo el proyecto está en la Academia Rusa de Ciencia. Vuelve a la Tierra para ser implantado y continuar la vida que se le dio, ¿no?
Sí.
Pero es una experiencia clave. Podremos tener la bioética que hay alrededor de todo esto, pero es una experiencia clave para la reproducción humana, por fuera de la Tierra.
Fuera de la Tierra, claro.
Exacto.
Claro,
no olvidemos que Hawking decía... Sí. Que en el 2050 el hombre ya debe haber conquistado algún planeta cercano. Porque en el 2050, si la población sigue creciendo, ¿cómo está? Eso era una conjetura de Hawking. Íbamos a estar, decía él, hombro con hombro, porque ya no iba a haber lugar. Lo tercero que quería decir es algo que me comunicaste vos también en un mensaje muy, muy escueto, pero clarísimo. Que está la noticia de que Argentina congela su plan nuclear. Uh-huh. Me gustaría hablar de eso porque obviamente está muy cerca de nosotros, sus límites, y justamente en la congelación de ese plan nuclear lo que se detiene es la construcción de la tercera central nuclear, que va a estar en Atucha, donde ya hay dos que están funcionando, aquí en Zárate, Brazo Largo, sobre el río Paraná, muy cerquita, a unos apenas 200 y algo de kilómetros de la frontera con Uruguay. Pero de eso vamos a ir por partes, porque además se nos viene el Mundial. Sí. Y nosotros vamos a acompañar con las columnas.
Por favor, por favor.
El Mundial y
las fiestas que nos hicimos con la Yabulani, con todo aquello.
Yabulani, por favor, sí,
la verdad.
Entonces vamos a ir acompañando, ¿no? Siempre intentando ilustrar qué es lo que estamos viendo con nuestros ojos en la televisión, que van a estar nuestros ojos, obviamente en la televisión, juega la celeste, y ahí no es la camiseta deportiva uruguaya que tiene más hinchas en este momento, aunque no afiliado, porque no hay club de la celeste, pero sí la que tiene más hinchas, y por lo tanto vamos a estar todos allí, ¿no? Decía que la noticia era de Rusia era que la transmisión va a ser capturada en el mundo por 3.000 millones de humanos, de habitantes de la Tierra, es decir, la mitad de la población mundial. Así que, y nosotros vamos apenas a ser 3 millones, pero de los 3 millones vamos a estar ahí mirando. Entonces, quiero acompañar desde el punto de vista técnico, biomecánico, biofísico, bioquímico, todas estas cosas que están alrededor, que uno lo que espera es que en definitiva haya un gol. Sí, pero ¿qué significó que haya ese gol? Uh-huh. Listo. Eso arrancaremos.
Bien.
Y hoy nos vamos a centrar en lo que le habíamos terminado de prometer a nuestros sí. oyentes. Aquella pregunta que te había hecho así a quemarropas en la columna pasada y que decíamos, ¿cómo visualiza cada uno que será el trabajo en el año 2030? Y vos me hiciste una respuesta muy inspiradora en aquel momento. En la columna anterior, si la quieren escuchar, los oyentes, está colgada sí. en la página Bien. De la... a ver, lo que sí teníamos claro es que en el entorno de esta revolución industrial que estamos transitando ahora, que es la cuarta, ya hubo 3, en la civilización, en la cultura humana, bueno, esta cuarta civilización se caracteriza por ser la revolución de la aceleración, decíamos, ¿no? Donde lo que va a ocurrir es que se multiplicará la velocidad, se multiplicará el alcance y se multiplicará el impacto de todo lo que apareció en la tercera revolución industrial, esencialmente en la electrónica y en la informática. Y ahí es donde van a estar, las ciencias de la vida. Ahí van a estar los desarrollos de los próximos, quizás del próximo milenio. Bien. Esto transcurre con una palabra que nos tenemos que acostumbrar y que ya muchos estamos acostumbrados por la propia vida diaria, cotidiana, que es vertiginosamente. Es una palabra que la vamos a tener que incorporar a nuestro léxico normal. Sí. Entender que las cosas van a ocurrir vertiginosamente.
Y están ocurriendo.
Están ocurriendo. Sí, están ocurriendo, sí. Y bueno, pero todavía esto está sí. acelerado. Bien. Una de las consecuencias inmediatas que vemos ya es el rompimiento del tejido laboral, es decir, de las relaciones que unen a las personas, una haciendo cosas para otra, trabajando sí. para otra, y así generar el tejido laboral actual que conocemos. Ese tejido tiende a romperse, es decir, la Universidad de Oxford había anotado que el 47% de los puestos, tal como los puestos de trabajo, ¿no? tal como los conocemos hoy, van a desaparecer. Y de los que permanezcan, el 90% van a cambiar de forma radical. Mirá, para que se entienda lo que quiero decir cuando cambiar en forma radical, es hoy, un ejemplo, ¿no? Es hoy, en un minuto, cualquiera puede abrir una tienda online, en internet. Por ejemplo, hacer un lanzamiento para vender productos como canciones en formato digital. ¿Listo? Uh-huh. Es montarte encima de la plataforma que te da internet y hoy crearte tu propia empresa. De hecho, las experiencias de Google, que hoy es un monstruo, fue con 2 personas en un garaje de una casa. Y todos estos emprendimientos que hoy son masivos también, pero que tienen la característica de no emplear gente. A ver si vamos viendo el perfil nuevo. Es decir, Google es grande porque tiene muy poca gente haciendo y mucha recibiendo el producto.
Uh-huh. ¿Ah? Es un equilibrio ideal.
Es el equilibrio ideal, exactamente.
Un mínimo costo de producción y...
Exactamente. Y vamos sí. a poco. Y esto de que cada uno tiene esta gran posibilidad de crear tiendas online, ¿tá? Por decirlo de esa manera, está generando un cambio en el formato de cada persona. Como podemos crear nuestro propio negocio y ofrecer ese producto, pero a su vez nosotros consumir de productos semejantes, entonces está creando un híbrido entre lo que se llama el productor y el consumidor. Y se le ha dado en llamar, a nivel de las ciencias sociales, el prosumidor. Es un perfil nuevo. Dentro de este nuevo formato laboral. Por ejemplo, para que nos quede claro, un prosumidor, ¿qué es? Es alguien que va a producir a pequeña escala, va a consumir y también va a compartir cada vez más sus propios bienes y servicios gracias a qué? A las plataformas digitales y a las redes sociales. Ese es el nuevo. Y para que no irnos más lejos, eso es Uber. ¿Qué es Uber? Yo pongo mi auto.
Sí.
Para dar un servicio a otro. Pero consumo de otro que me da, por ejemplo, Airbnb. Si me quiere ir de turista, yo voy a consumir el servicio que me da otro sobre una plataforma digital. Y son servicios usados. Porque, por ejemplo, Uber en Uruguay, independientemente de los conflictos laborales, que esto es a lo que a esto apunta este comentario, ¿no? Que esto está generando la ruptura de la red para ir hacia un paradigma, hacia un modelo nuevo de la forma de trabajo. Y esto tiene que ver con la ciencia, directamente. Porque toda esta plataforma digital es por la irrupción en la cuarta revolución de la informática, es decir, de los ingenieros en sistema, de los ingenieros en computación y de la ciencia de la informática propiamente dicho. Entonces, si la ciencia está movilizando, la ciencia actualmente está movilizando no solo la cultura, sino todo lo que tiene que ver también con los medios de producción. Entonces, eso es un ejemplo, esto es una idea de hacia dónde apunto cuando digo que vamos a tener trabajo propio, vamos a tener esa posibilidad. Y esto a los uruguayos, Aldo, me parece que nos afecta fuertemente y culturalmente. ¿Por qué? Porque, y esto tiene que ver con la educación, lo que voy a decir ahora, ¿no? Porque todos de alguna manera seguimos con aquel cliché, prototipo, que dice, yo quiero casa y para mis hijos quiero que tengan una casa, que tengan un coche, que es una aspiración personal también, y que tengan un título, de lo que sea. Pero es eso, uno podría sintetizar... Sí. Esa cultura en esas tres palabras: casa, coche y título. Mi hijo el doctor. De ahí proviene. Claro, y eso es una cultura del principio del siglo pasado. La cuarta revolución industrial se mete entre nosotros. Y entonces, aquello que para nosotros era como, bueno, si yo ya tengo, yo ya aprendí un oficio o recibí un título universitario, ya con eso me es suficiente. Ya ahora puedo trabajar y con eso voy a trabajar hasta el final de mi vida. No, pero esta revolución industrial, la cuarta, con la ciencia como alma mater de esto, te está cambiando eso. Alguien que no se forme hoy permanentemente y continuamente, en realidad va a representar un lastre para la sociedad. Va a representar a aquellos que van haciendo que la sociedad vaya mucho más despacio. Entonces, cambia. Tenemos un cambio también en la educación. La ciencia, el marco científico nos ha dado todo este progreso, toda esta tecnología que es cantidad, pero también nos ha dado la necesidad de ahora cambiar la idea de que ya no es un título universitario o un oficio, algo que sirve para toda mi vida y para el resto. Si no seguimos educándonos en nuestras especialidades o en varias especialidades, vamos a ser un lastre para nuestra sociedad. Por eso, el plan Ceibal o la tabla para los jubilados sí es un acierto, porque el instrumento informático, es decir, la ceibalita o los tablets que le dan, sí son el nuevo elemento de trabajo para poder encontrar todo lo que uno va a querer encontrar o saber o programar o diseñar. Hoy el instrumento informático empieza a cumplir aquella función del martillo de la máquina, de la máquina de producción. No quiere decir que no vaya a haber producción, pero va a cambiar la forma de obtenerla. Y todo esto, Aldo, ocurre porque confluyeron varias cosas, que ahora yo espero que los oyentes entiendan cuál es el nuevo entorno, teniendo claro cuáles son esos nuevos pilares, ¿tá? El primer pilar es que la ciencia está aportando permanentemente nuevas tecnologías. Eso no hay que adivinar nada, ¿verdad? Sí, hoy... todo el mundo tiene un celular, todo el mundo que puede, tiene un celular que es smart, que es inteligente. Y que es como tener casi un robot al lado de uno, porque uno dice, uy, ¿a qué hora pasa el ómnibus? Ah, espera, tengo una aplicación, busco. Ah, dentro de 5 minutos tengo el 140.
¿Qué significa tal palabra?
¿Qué significa tal palabra? Uh-huh. Exactamente. ¿Dónde queda el lugar donde tengo que ir? Y lo haces ahí, lo tenés ahí, es tu robotito ese. Sí. Bien, segundo. La globalización también influyó. ¿Por qué? Porque lo que hoy está allá, hemisferio norte, mañana está acá. Viene directamente. Y si no, lo trae alguien que fue, viajó y lo dijo, no, pero yo quiero tener esta última computadora, yo quiero tener este formato de noticias, yo quiero tener... porque lo vi allá y lo trajo. Tienen inquietud. Entonces, las empresas privadas se van orientando hacia comprar ese tipo de tecnología que llega rapidísimo. La tercera cosa que hay que ponerle sí es la creciente automatización que hay alrededor nuestro. Hoy ya vas a un Devoto, un supermercado acá, y haces toda tu compra sin pasar por la caja.
Sí.
Todo. Listo. ¿Y qué problema hay? Ahora, ¿cómo está afectando eso el trabajo, no?
Claro.
Pero es hermosísimo, de alguna manera, ver que uno pone de un lado todo lo que compró, lo pasa por delante de un detector de código barra, lo pone en el otro, que está midiendo a ver cuántas cosas vas poniendo, y después de pagar, insertás tu tarjeta, pusiste dentro de la bolsa y te fuiste. Ni siquiera le dijiste buenos días a alguien ahí adentro. Lo otro es las grandes concentraciones urbanas, porque las grandes concentraciones urbanas implican grande cantidad de servicios.
Sí.
Es decir, un desarrollo para la urbanización. Y finalmente, la ciencia de la salud, que también se hizo tremendamente presente. Hay un incremento altísimo de la expectativa de vida. Para el año 2030, la OMS dice que la expectativa va a estar alrededor de los 90 años. Entonces ahora tenés mucha más población con más problemas, con problemas nuevos, no con más problemas, necesariamente, con problemas nuevos y a las cuales hay que atender. Por eso también es un buen adelanto, aunque no sea perfecto, el plan de cuidados. Es un adelanto hacia ese 2030, donde se prevé que todo esto ya va a ser parte de nuestra cultura. El plan de cuidados. Hay que cuidar a los viejos de nuestra sociedad porque ahora son más longevos. Así, hay una serie de aspectos que tienen que ver con cómo ver el trabajo siguiente, ¿no? Y quiero traer ahora un ejemplo también que lo saqué del artículo que les había comentado, que había encontrado en la revista Science la semana pasada. Entonces, un ejemplo que yo creo que muestra el valor del trabajo, ¿no? Dice la revista, y un ejemplo más de esta nueva economía revolucionaria, ¿está? Es la suma de los beneficios de todos los, fíjate esto, la suma de los beneficios de todos los comercios, cadenas de restaurantes y supermercados de la lista Fortune 500, que reúne a las 500 mayores empresas de Estados Unidos, de estos rubros, ¿verdad? Comercio, sí, cadenas de restaurantes y supermercados, es menor que los beneficios que ha generado Apple, la manzanita, como decimos todos, ¿está? Con una particularidad. Ese coloso, Apple, ese coloso tecnológico, sí, emplea a 76.000 personas. Y los comercios, los supermercados y cadena de restaurantes, que les dije antes, en Estados Unidos, emplean a 5 millones y medio de personas.
Está, tremendo, todo dicho. Todo
esto
dicho.
Está todo dicho.
Claro,
¿está?
Claro.
Bien, y entonces a nosotros, los uruguayos, sí, nos cae la ficha. ¿Y qué nos hacemos? La pregunta más lógica. ¿Tendremos trabajo en el futuro?
Sí.
Esa es la pregunta más lógica. ¿Cómo será? ¿Qué nuevos oficios y profesiones surgirán para paliar la inevitable destrucción de estos puestos que está causada por toda esta automatización y por toda la inteligencia artificial? Son las preguntas lógicas que nos surgen a nosotros, ¿tá? Bueno, entonces, hay unas sugerencias.
A ver.
Hay una,
a ver, la sugerencia.
Que tienen que ver hacia dónde apuntar
fórmulas,
los intereses, ya no tanto de los más adultos, de los 50 para arriba, por decir algo,
sí,
pero sí de la población más activa y más joven, y sobre todo aquellos que empiezan a estudiar ahora.
Sí.
Primero, lo que acabo de decir, estimular que se generen prosumidores. ¿Se acuerdan lo que eran los prosumidores? Lo dije hace un ratito. Aquellos híbridos que son entre productores y consumidores, y que lo que ofrecen son servicios a través de una plataforma, pero que son necesarios, a través de una plataforma informática. Servicios, ¿da? Airbnb, perdón que digan marcas, pero Uber, Mercado Libre, bla, 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 bla. Tenemos muchos de esos ejemplos. Bien, eso es lo primero, así, prosumidor, estimular, que todos nosotros empecemos a ser, sí, prosumidores. El diseñador de realidad virtual, otro tema, otro, sí, aspecto, ¿está? Esto lo he escuchado muchas veces en la columna de Richard Danta, hablar del diseñador industrial, ¿no? Los videojuegos, las películas, los simuladores de viaje, Google Earth, contenidos educativos de química, de física, es decir, vamos a poder hacer educación casi a través de la realidad virtual. Entonces ahora se necesita quien trabaje en eso con ese objetivo cultural, ¿tá? Por supuesto que también en realidad virtual hay películas sexuales eróticas que pueden no entrar en la cultura en la cultura más ética, pero también está todo lo otro, simuladores de viaje. Entonces voy a poder con una realidad virtual estar dentro de un viaje. Voy a Google Earth, hoy tiene Google Earth, Google Luna, Google Marte, hoy se puede entrar a todos ellos, sí, y navegar por allí, y los contenidos educativos, ¿tá? Química, física, historia, simulaciones históricas. La realidad virtual se encuentra hoy en la situación en la que estuvo el cine a principios del siglo XX. Ay, para que no nos vayamos y no pensemos que esto es una filosofada lo que estoy diciendo y una fantasía. No, no. Hoy la realidad virtual ocupa lo que ocurrió al principio del siglo XX con el cine. La gente iba entusiasmadísima al cine. Bien, así que cada uno, cada vez se requieren más creadores, ya, creadores de entornos virtuales. Eso es un trabajo, ¿no? La ingeniería robótica, creo que no tenemos que decir nada nuevo, ¿no? Hay fábricas en las que no pone ya un pie un ser humano para hacer cosas. Ya, actualmente, estoy hablando de cosas, ¿no? En los almacenes, por ejemplo, los almacenes gigantescos, Amazon, Alibaba, todos esos grandes almacenes, el data center de Antel acá, en Pando, sí, ¿no? Que son millones de switch interconectados que hacen la tarea de encontrar, de encontrar algo, de generar comunicaciones, son aquellas en Amazon y todo eso, encontrar un producto en una determinada estantería, bajarlo, ponerlo dentro de una caja, etiquetarlo y mandarlo directamente al correo, ¿verdad? Ingeniería en robótica. El tecnoagricultor que está destinado a cultivos que crecen bajo techo iluminados ya no por el sol, para utilizar los subsuelos, sino por LED, donde además el agua se racionalice de manera casi milimétricamente controlada, y eso va a ser por una computadora. En el 2050... la población está estimada, como le dije hace un ratito, en 9.600 millones de habitantes que hay que alimentar, y sin tecnología no habrá forma de hacerlo. Ojo con esto, el tecnoagricultor, digamos así. Y ahora, como ya estamos llegando...
Lo que acabas de decir, ¿no? ¿Sabes que sí? Se nos fue el tiempo, lo comentamos. Sí. Pero se me viene a la mente cuando se hablaba de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Que la nube tapó la luz y la vegetación se murió.
Y claro.
En este caso sobreviviría, ¿no?
Perfecto el comentario que estás haciendo. Porque exactamente...
Ante la falta de luz.
Es generar cultivos ahora en subsuelos.
Sí. Es increíble.
Y los nombro y hoy terminamos, ¿está? Sí. Así que algún día volveremos sobre esto. Los tecnojuristas... Ajá. ¿No? Si hoy entrar a la casa de tu vecino y pisar el jardín es un delito porque él no quiere, ¿qué será entonces un dron que ande por arriba de tu espacio aéreo en la casa tuya?
Por favor.
¿Tá? Bueno, y así, científicos de datos, porque la materia prima que hay más hoy en el mundo, la materia prima son datos. Así que bucear ahora dentro de los datos, sacar conclusiones, obtener orientación y todo eso, hoy es clave. Hoy los datos apuntan hacia dónde se tiene que dirigir los nuevos pasos. Científico de datos, asistente sanitario de tercera edad, de eso vamos a hablar en una columna particular. Planificación de la identidad digital, eso también vamos a hablar. Y voy a dejar un tema para adelante.
Deberes.
Sí, el periodista 3.0, porque eso, 3.0 no, perdón, 4.0, por la cuarta revolución, sí, la cuarta generación de periodistas. De estos temas vamos a hablar específicamente. Y para terminar, hoy hay una máxima para esta cuarta revolución, ¿tá? Es una cuarta revolución industrial, dijimos indomable y muy vertiginosa. ¿Sabes cuál es, Aldo?
Decímelo una frase.
Si un robot te va a quitar el puesto, adelántate y convertite en el constructor del robot.
Bien, la anoté, ¿eh?